Abordamos ahora un tema importante en el derecho, como son las fuentes, y nos vamos a centrar en las peculiaridades del sistema de fuentes del derecho de la Unión Europea. Para ello, contamos con la colaboración de la profesora titular de Instituciones de Derecho Comunitario del Departamento de Derecho Político, Pilar Mellado Prado, a quien agradecemos su presencia ante estos micrófonos.
Buenos días, muchas gracias.
En primer lugar, ¿nos puede explicar cuáles son los caracteres esenciales del ordenamiento jurídico de la Unión Europea?
Bueno, yo creo que en primer lugar me gustaría resaltar que el derecho de la Unión Europea constituye un ordenamiento jurídico propio. Esto significa que está integrado en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros, que vincula a los órganos jurisdiccionales de esos Estados miembros y que, por lo tanto, el ordenamiento jurídico de la Unión no es un mero agregado de normas. Además, el ordenamiento jurídico de la Unión Europea es un ordenamiento jurídico autónomo respecto del derecho internacional clásico y también respecto del derecho interno, aunque evidentemente, como he dicho antes, se integre en los sistemas jurídicos nacionales. Este derecho de la Unión Europea, que hasta ahora se ha llamado derecho comunitario, porque evidentemente era el derecho de las comunidades, pero con el Tratado de Lisboa desaparecen las comunidades y se refuerza y adquiere personalidad jurídica propia en la Unión Europea, tiene su origen en la transferencia que en un momento determinado se hace a las comunidades europeas y a la Unión Europea con posterioridad de las competencias de los Estados miembros. Transferencias que se producen a través de los sucesivos tratados que cada Estado miembro suscribe conforme a las previsiones fijadas en su derecho nacional. Por lo tanto, una característica principal del ordenamiento jurídico de la Unión es constituir un ordenamiento jurídico derivado de las competencias transferidas por los Estados miembros que se ejercen por instituciones independientes de estos. Todos nos podríamos preguntar, bueno, bien, ¿y este derecho a quién va destinado? ¿Quiénes son los sujetos del derecho comunitario? Pues los sujetos del derecho comunitario y ahora del derecho de la Unión Europea son no solo los Estados miembros, sino también las instituciones de la Unión Europea y las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas de los Estados miembros, susceptibles de ser sujetos de derechos y obligaciones en esos Estados miembros, en el marco, evidentemente, siempre de las competencias que esos Estados han transferido a la Unión Europea. Por lo tanto, se trata de un ordenamiento jurídico autónomo, aceptado por España en virtud de lo establecido en el artículo 93 de la Constitución, que tiene su propio sistema de fuentes, sin duda, con bastante complejo y peculiar.
Ha dicho que tiene su propio sistema de fuentes. En todos los ordenamientos nacionales existe un sistema de fuentes. ¿Ese sistema es extrapolable al ordenamiento de la Unión Europea?
Realmente no. Y me explico. Normalmente en un ordenamiento nacional existe una constitución y por debajo de la constitución la ley o las normas con rango de ley. En el derecho de la Unión Europea, la norma fundamental, entre comillas, puesto que no tenemos una constitución europea, lo constituye el llamado derecho originario. El derecho originario, que sería, repito, una especie de norma fundamental, aunque es un conglomerado de tratados, está integrado, como decía, por numerosos tratados, que pueden ser clasificados en los tratados constitutivos, que también son llamados tratados fundacionales, que crearon la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 1951, extinguida en el año 2002, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea para el Desarrollo de la Energía Atómica en 1957. También hay tratados de reforma puntual de esos tratados fundacionales, como son el Convenio de Roma de 1957 o los tratados de Bruselas de 1965 o el de Luxemburgo de 1970, los tratados de reforma sustancial de esos tratados constitutivos, como el Acta Única Europea del 86, el Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea del 92, el Tratado de Ámsterdam de 1997, el Tratado de Niza del 2000 y, por último, el Tratado de Lisboa de 2007. Y, finalmente, dentro de ese derecho originario, de esos tratados que conforman el derecho originario, estarían los tratados de adhesión de cada uno de los Estados miembros que se incorpora a la Unión Europea. Todos estos tratados, es muy importante comentarlo, están acompañados de anexos, de protocolos y de declaraciones. Pues bien, solo los anexos y los protocolos forman parte de los tratados y en este sentido tienen la misma eficacia jurídica que los propios tratados. Hay que señalar que el derecho originario se impone con carácter general a todos los sujetos del derecho de la Unión Europea, que hemos señalado antes, y no puede ser objeto de ningún tipo de control contencioso ni de ninguna derogación que no sea expresamente autorizada por los propios tratados. Y además, como ahora vamos a ver, los tratados, es decir, el derecho originario, prevalece sobre el llamado derecho derivado. ¿Y qué es el derecho derivado? Pues el derecho derivado está integrado por el conjunto de normas y actos comunitarios que emanan de las instituciones de la Unión Europea en virtud de habilitaciones genéricas o específicas que se contienen en los tratados del derecho originario. En este sentido, el actual artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. ¿Qué es un reglamento o qué son los reglamentos? Bueno, el reglamento, según lo que dispone el Tratado de Funcionamiento de la Unión, tendrá alcance general, será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, hay que diferenciar entre reglamentos que contienen actos legislativos y reglamentos que no los contienen. Los reglamentos, en particular los que contienen actos legislativos, constituyen la más clara expresión de la vertiente supranacional de la Unión Europea, ya que la regulación por su parte de una determinada materia significa que las competencias sobre la misma han sido totalmente transferidas a la Unión Europea por parte de los Estados miembros, con lo que su regulación en el futuro corresponde única y exclusivamente a las instituciones de la Unión, de manera que los Estados miembros quedan radicalmente excluidos del ejercicio de dicha competencia. Estos reglamentos legislativos, yo quiero hacer hincapié en esto porque los alumnos de instituciones también han sido alumnos de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo, no pueden confundirse en ningún caso con los reglamentos nacionales, que es una norma subordinada a la ley. Por otro lado, los reglamentos legislativos de la Unión no tienen norma superior en el derecho derivado de la Unión, siempre tienen la norma superior en el derecho originario. Lo que comentábamos antes de que el reglamento tiene alcance general significa que nos permite distinguirlo de otros actos normativos obligatorios, especialmente de las decisiones que no tienen ese alcance general. Es una norma obligatoria en todos sus elementos, dice el tratado, lo que significa que no se puede admitir que un Estado miembro aplique de manera incompleta o selectiva las disposiciones de ese reglamento, de manera que frustrara la aplicación de ciertas disposiciones de la legislación comunitaria respecto de las cuales hubiera manifestado su oposición o las hubiera estimado contrarias a ciertos intereses nacionales. Pueden adoptar reglamentos legislativos el Parlamento Europeo y el Consejo conjuntamente a través del procedimiento legislativo ordinario, o el Parlamento Europeo con el Consejo o el Consejo con el Parlamento mediante un procedimiento legislativo especial. Y, por último, el reglamento es directamente aplicable en todos los Estados miembros. ¿Esto qué significa? Pues la aplicación directa del reglamento implica su recepción automática en los ordenamientos jurídicos nacionales. Supone, además, por lo tanto, que no necesita ni precisa ninguna medida especial ni nacional para que obligue a todos los destinatarios, ya sean particulares o personas jurídicas, públicas o privadas. Frente al reglamento estaría la directiva. La directiva obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que debe conseguirse, pero deja, sin embargo, frente al reglamento, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. Por lo tanto, son normas que tiene a los Estados por destinatarios de modo inmediato, en la medida que tiene como objetivo la aproximación de las legislaciones o de las políticas de los Estados, sobre la base de que aquellas se adapten al modelo que supone la directiva en un plazo que ya determina la propia directiva. Pero no son, como los reglamentos, directamente aplicables. ¿Por qué? Porque imponen a los Estados la obligación de adoptar las normas internas necesarias, lo que se conoce como la transposición de las directivas, para el cumplimiento del objetivo previsto en la directiva, con un margen de discrecionalidad que implica la elección por parte del Estado de la forma y de los medios en que quiere transponer esa directiva. Ahora bien, aunque no son directamente aplicables, es muy importante, y quiero dejarlo claro, que sus disposiciones a veces pueden tener efecto directo sobre los particulares frente al Estado miembro destinatario, cuando este Estado no haya adoptado los actos internos necesarios para su ejecución o no hubiera ejecutado correctamente la directiva en el marco de la legislación nacional. Por lo tanto, las directivas se distinguen fundamentalmente de los reglamentos en eso, en que no se aplican directamente, sino que necesitan del Estado miembro para su transposición, salvo, como he dicho antes, en unos casos determinados en los que sí tienen efecto directo. Por lo que se refiere a las decisiones, son obligatorias según el tratado en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, dice el tratado, solo será obligatoria para estos. A través de las llamadas decisiones, las instituciones comunitarias o de la Unión Europea persiguen la regulación de asuntos concretos en relación con los Estados miembros o con particulares que pueden ser personas físicas o jurídicas a las que vayan directamente dirigidas. Estas decisiones legislativas pueden ser adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo, conjuntamente o a través de un procedimiento legislativo ordinario, o por el Parlamento con el Consejo, o el Consejo con el Parlamento mediante un procedimiento legislativo especial. Las decisiones no legislativas, como vemos, es igual que en todas las demás fuentes de derecho derivado, pueden ser también adoptadas por el Consejo, la Comisión y el Banco Central Europeo a través de un procedimiento legislativo especial. Tanto los Estados miembros como los particulares, igual que en las directivas, pueden ser destinatarios de una decisión. Además, también las decisiones, que también se distinguían de los reglamentos en que no son directamente aplicables, no tienen efecto directo, sin embargo, igual que las directivas, pueden tener en determinadas circunstancias ese efecto directo, especialmente en función de quién sea su destinatario y de su contenido. Por último, están los actos jurídicos no obligatorios, es decir, los reglamentos, las directivas y las decisiones son jurídicamente vinculantes, obligan a los Estados y a las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, mientras que las recomendaciones y los dictámenes son actos jurídicos que no vinculan, no son obligatorios. Constituyen únicamente un medio para que las instituciones comunitarias puedan obtener de su destinatario una conducta a seguir, en el caso de la recomendación, o expresar una opinión o valoración sobre una situación concreta, lo que sería un dictamen. Pero repito, jamás son vinculantes. ¿Quién puede elaborar recomendaciones? Pues el Consejo, la Comisión y el Banco Central Europeo. Sus destinatarios pueden ser los Estados miembros, pero también pueden ser otras instituciones de la Unión Europea. Tanto unos como otras no están vinculados, repito, jurídicamente a la recomendación, si bien puede ser preceptiva para la elaboración de otros actos comunitarios o pueden ser un requisito indispensable para determinadas actividades, como por ejemplo la negociación de acuerdos internacionales. Por lo tanto, no podemos confundir que no sea vinculante con que no se obligue en un determinado momento a que haya una recomendación. Y por lo que se refiere a los dictámenes, pueden ser elaborados por las instituciones de la Unión y también por el Banco Central Europeo específicamente, y sus destinatarios, al igual que las recomendaciones, pueden ser instituciones o los Estados miembros. Al carecer de fuerza vinculante, aunque puedan ser preceptivas en cierta manera, no pueden ser nunca objeto de control de legalidad por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni tampoco de un procedimiento prejudicial relativo a su validez o interpretación. De esta forma, la carencia de obligatoriedad de las recomendaciones y de los dictámenes es evidente que disminuyen su valor en cuanto a la fuerza como normas, pero no los priva en ningún caso de su carácter jurídico, sino exclusivamente de la sanción directa, es decir, que si no se siguen, no hay ninguna sanción, como en el caso de los reglamentos, las directivas y las decisiones. ¿Por qué? Porque no son vinculantes.
Un principio fundamental dentro del derecho de la Unión Europea es el principio de primacía. Me gustaría que explicara en qué consiste este importante principio, el de primacía, la primacía sobre el derecho nacional.
Sí, es un principio importante que además dio lugar aquí en España a la petición por parte del Gobierno al Tribunal Constitucional de si cuando se elaboró el proyecto de tratado constitucional que establecía la primacía del derecho de la Unión Europea sobre las normas de derecho nacional, el Gobierno pidió al Tribunal Constitucional que se pronunciara sobre si era necesario reformar la Constitución. Y el Tribunal Constitucional dijo que no. Y dijo que no por unas razones que vamos a comentar a continuación. Este principio de primacía, que es fundamental para entender la relación de las fuentes del derecho de la Unión con las fuentes de los derechos nacionales, es un principio creado jurisprudencialmente en 1964 en una famosísima sentencia de un ciudadano italiano contra una empresa. La sentencia Costa contra Enel. El tratado o los tratados en general no tienen ninguna disposición explícita donde se explique qué es el principio de primacía. Ha sido, como decía antes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien ha establecido reiteradamente desde 1964 la primacía absoluta del derecho comunitario y posteriormente de la Unión Europea en caso de conflicto con el derecho nacional sobre este derecho y la ha fundamentado en la naturaleza específica del derecho de la Unión en relación con el derecho internacional clásico. El Tratado de Lisboa no ha reconocido tampoco, como sin embargo lo hacía la nonnata Constitución Europea, este principio de origen jurisprudencial. Pero, aunque lo ha relegado, lo ha dejado en la Declaración número 17, aneja al Tratado de Lisboa, en la que sí reconoce la vigencia del principio de primacía del derecho de la Unión sobre el derecho nacional. Para el Tribunal de Luxemburgo, la primacía del derecho europeo, del derecho comunitario, opera sobre el derecho nacional anterior y posterior al derecho comunitario y se precisa de todas sus fuentes originarias y derivadas, directamente aplicables o no. En este sentido, yo quiero explicar que la idea de la primacía simplemente consiste en que la Unión Europea está dotada de poderes efectivos que emanan de una limitación de competencias o de transferencia de atribuciones de los Estados a la comunidad, transferencia que supone evidentemente una limitación definitiva en esas esferas debilitadas de sus derechos soberanos en favor del orden jurídico comunitario. Como por ejemplo, si nosotros hemos transferido la competencia monetaria, no podemos devaluar el euro. ¿Por qué? Porque nosotros hemos transferido esa competencia, de tal manera que cualquier norma europea sobre el euro prima sobre las normas nacionales, las aparta, las excluiría. Por lo tanto, en este sentido está claro, el principio de primacía viene dado como consecuencia de la transferencia de un poder o de una competencia soberana de un Estado miembro a la Unión Europea. Pero yo quiero subrayar, sobre todo porque muchas veces los alumnos y la gente en general esto lo confunde, que el principio de primacía no equivale ni se subsume en el principio de supremacía o de jerarquía. Primacía, repito, no es supremacía ni es jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que las relaciones entre el derecho de la Unión Europea y el derecho interno se rigen por el principio de competencia, no de jerarquía. Esto quiere decir que si determinadas competencias son transferidas a las instituciones comunitarias, la competencia monetaria, la competencia en materia agrícola, en materia de pesca, y son reguladas por las instituciones comunitarias o de la Unión, la norma de la Unión Europea impide la formación válida de nuevos actos legislativos nacionales incompatibles con esa norma comunitaria y hace, por lo tanto, totalmente inaplicable de pleno derecho y desde su entrada en vigor toda disposición contraria a la legislación nacional existente. Esta es una sentencia que he citado textualmente de 1978, posterior a la Costa Enel, en el caso Simmental. Por lo tanto, no puede en ningún caso ir contra esa norma comunitaria, pero repito, siempre y cuando, por razón de la competencia, se haya transferido esa competencia. Para que la gente lo entienda de una manera clara, puesto que los alumnos de Derecho Comunitario son alumnos o han sido ya alumnos de Derecho Constitucional, este principio de competencia que rige en las relaciones entre el derecho comunitario o el derecho de la Unión y el derecho nacional es idéntico al principio que rige entre normas nacionales en España, por ejemplo, entre una ley orgánica y una ley autonómica, entre una ley orgánica y una ley ordinaria. Por ejemplo, una ley orgánica y una ley ordinaria, las dos surgen de las Cortes Generales. La ley orgánica, sin embargo, tiene en el artículo 81 una serie de materias reservadas. Bien, en caso de conflicto entre una ley ordinaria y una ley orgánica, no vamos a decidir cuál de las dos prima en función de la jerarquía, porque la ley orgánica no tiene jerarquía, no está por encima de la ley ordinaria, sino que tiene el mismo rango que la ley ordinaria, sino que decidiremos o decidirá el juez, en su caso, o el Tribunal Constitucional, cuál de las dos normas es aplicable en función de la competencia. Si es régimen electoral general, será la ley orgánica. Si es un tema que no es reserva de la ley orgánica, será la ley ordinaria.
El tema de las fuentes del derecho estamos viendo que es un tema muy importante dentro del estudio de esta materia y ya vamos a aprovechar que es la última ocasión que se puede dirigir en este caso a los alumnos de esta disciplina y estamos muy próximos a los exámenes, a las segundas pruebas presenciales. En este caso es una primera prueba presencial, ¿no? Un primer examen, puesto que es cuatrimestral la asignatura. ¿Qué consejos podría dar a los alumnos a la hora de hacer esta prueba?
Bien, bueno, yo se lo agradezco mucho porque creo que es importante y además quiero dirigirme tanto a los alumnos del Departamento de Derecho Administrativo, del profesor don Enrique Linde, como a mis alumnos del Departamento de Derecho Político, que siguen un libro común que está adaptado al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007. Es un libro breve, es decir, que no hay que hacer gran selección, sino yo aquí podría decir, bueno, todo es importante porque es un libro bastante breve, bastante condensado, con rigor, pero creo que es un libro bastante asequible, por lo tanto, yo les recomiendo que no se dejen nada, que por mucho que piensen, pues esto es menos importante que esto, ahí está todo muy, muy condensado, pero sí me gustaría decir que no tengan ningún problema, porque ha habido algunas preguntas por correo electrónico o en el curso virtual, tanto a los alumnos, repito, de los dos departamentos, en cuanto al programa. Evidentemente este libro, que es un libro adaptado a Lisboa y que se publicó antes de que Irlanda volviera a repetir el referéndum, no se adapta exactamente a los epígrafes del programa de la asignatura. Pero evidentemente si se pregunta el reglamento está tanto en el programa como en el libro. Lo que yo querría dejarlos tranquilos es que las preguntas que se pongan en el examen, que es un examen general para los tres departamentos, evidentemente pueden ser contestadas tanto por un alumno del Departamento de Derecho Administrativo como por un alumno del Departamento de Derecho Internacional Público o del Departamento de Derecho Político, independientemente de que haya distinto libro, porque las instituciones, las fuentes, los principios están en ese libro o en cualquier otro explicado. La única diferencia es que nosotros tenemos un libro que está adaptado al Tratado de Lisboa de 2007 y por eso yo quería dirigirme exclusivamente a mis alumnos y también a los alumnos del profesor Enrique Linde.
Pues muchas gracias, profesora Mellado, y sobre todo muchas gracias por habernos explicado también el tema de las fuentes del derecho de la Unión Europea.
Muchas gracias, siempre es un placer, gracias.